Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana del jueves 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Y habrán advertido que les hemos traído a una emisora de radio. Hemos querido presentar nuestras historias comenzando por el principio. Y el principio es este, o puede serlo. Un principio matinal.
Bueno, pues si nos preguntasen por el inventor de la radio, casi todos diríamos que fue Marconi, pero la verdad es que es muy difícil atribuir este mérito a una única persona porque todo el mundo intenta arrimar el asco a su sardina. Los rusos, por ejemplo, reivindican la figura de Alexandre Spartanovich Popov, qué complicado es esto, que hizo sus primeras demostraciones en San Petersburgo. Para los estadounidenses no hay ninguna duda de que el padre de la radio es Nikola Tesla, en franca rivalidad con los británicos, para los que Guillermo Marconi es el único que puede atribuirse el mérito. Bueno, ¿y qué pasa con España? Pues que a pesar de que en el colegio todos aprendimos lo de Marconi, según las últimas investigaciones, atención, la radio podría ser un invento español, ya que por lo visto el comandante Julio Cervera, natural de Segorbe, en Valencia, desarrolló la radio 11 años antes que Marconi, con el que trabajó posteriormente. El Día de la Radio es también el Día de los Oyentes, porque sin ellos nada de lo que hacemos los que trabajamos en esto tendría sentido. Así que no podríamos pasar este jueves sin que nos contaseis vuestras propias historias de la radio.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Si habéis ganado algún concurso, si hay algún programa que os haya marcado, si recordáis alguna anécdota, en fin, lo que queráis sobre la radio. Ya sabéis que podéis empezar a mandar vuestros testimonios o vuestros mensajes, lo que queráis, a nuestro WhatsApp 628-091-117. Admitimos, como cada día, mensajes escritos y notas de voz. Hoy entre nuestros planes está hablar con SOS Desaparecidos sobre una campaña muy llamativa que se va a poner en marcha. Juan Luis Galiacho llegará con su periodismo de investigación para contarnos, entre otras cosas, qué tuvo que ver el comisario Villarejo, siempre aparece, con el incendio del Windsor del que se acaban de cumplir 15 años. El doctor Sánchez Martos nos va a enseñar a curarnos en salud de las enfermedades de transmisión sexual. Y en ¿Y tú vives de esto? Vamos a conocer a alguien cuyo trabajo tiene mucho que ver con esto que va a sonar.
Empecemos por la A mayúscula. Primero, trazamos una línea hacia abajo. Después, trazamos otra línea hacia el otro lado.
Luego os daremos más detalles sobre este trabajo en el que la buena letra es la base. Además, tendremos nuestra tertulia desde el campus. Habrá sorpresas y voces que nos van a llegar de algunos lugares muy concretos del planeta. No cuento más. Sabremos cuáles son los mejores trailers con nuestra crítica de IDEMS.
Bueno, nadie es perfecto.
Y en la encuesta de hoy, la pregunta que os planteamos es la siguiente. ¿Os parece bien que se recompense económicamente a quienes denuncien un fraude fiscal?
Esto va por ti, chivato.
Hasta el año 1988, las denuncias realizadas por los contribuyentes eran remuneradas. Si gracias al chivatazo de un ciudadano la agencia tributaria se encontraba fraude fiscal, esta persona se llevaba un porcentaje de la sanción que se le imponía al defraudador. Bueno, pues ahora los inspectores de Hacienda proponen lo mismo para incentivar la denuncia, cosa con la que no están de acuerdo los técnicos de Hacienda, que es inspectores frente a técnicos. ¿Por qué los técnicos de Hacienda no están de acuerdo? Porque creen que la remuneración choca a su vez con el deber de sigilo y secreto de los funcionarios. Total, que la pregunta viene a ser esa. ¿Os parece bien que se recompense económicamente a quienes denuncien un fraude fiscal? La respuesta es muy sencilla, o sí o no. Y ya tenemos colgada esa encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Pues este 13 de febrero vamos a felicitar a Peter Gabriel, 70 añazos que cumple.
Buenos días, Madrid. Soy Pedro de la Radio Gazeta de Alagoas y felicito a todos vuestros ouvintes en el Día Mundial de la Radio. Saludos de Brasil.
La radio de todo el planeta hermanada en Onda Madrid. A lo largo de las 3 horas de radio que tenemos por delante, iremos escuchando saludos de compañeros que trabajan en puntos muy distintos del planeta.
El 18 de febrero, Onda Madrid cumple 35 años y queremos celebrarlo contigo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Dinos dónde estarás ese día para que nos acerquemos personalmente a saludarte. Envíanos un WhatsApp con tu localización.
628-091-117.
Onda Madrid, 35 años contigo.
Son las 10 y 14 minutos de la mañana.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues nos ha parecido muy interesante este tema. Vamos a hablar ahora de una nueva herramienta para difundir datos de desaparecidos. Se trata de los cajeros automáticos. El objetivo es llegar a un público más amplio, que es el que transita por las estaciones de trenes, por centros comerciales, por aeropuertos, en fin, por sitios donde pasa mucha gente. Desde ayer, estos cajeros automáticos muestran en sus pantallas fotos y detalles de las personas a las que se le busca, algunas de ellas, pues desde hace bastantes años. Tenemos al habla a Joaquín Amils, que es presidente de esos desaparecidos. Señora Mills, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuando hablamos de cifras de desaparecidos, muchas veces yo creo que no somos conscientes de la cantidad de gente que de pronto un día pues sale de su casa y no vuelve nunca más. Creo que solo en 2019 hubo en España más de 700 alertas, de las que 123 continúan sin estar resueltas.
Sí, estas son las alertas que nosotros subimos a las redes. Según el Ministerio de Interior, ahora mismo en España tenemos alrededor de 14.000 personas desaparecidas de los últimos 20 años, una cifra que es alarmante, pero también hay que decir que estamos en un muy buen camino porque reducimos el número de personas que no encontramos. Hasta hace pocos años, diariamente no dejábamos de encontrar 6 personas denunciadas. Hoy en día aproximadamente está entre 2 y 3 personas cada día que no las encontramos. Por lo tanto, estamos en un muy buen camino y que además, si hace muy pocos años, 7, 8 años, estábamos muy lejos de los países que eran pioneros y que estaban como destacados en nivel de desaparecidos, hoy en día estamos en los primeros lugares y muy me atrevo a decir que en el primer lugar.
Bueno, señora Mills, nos ha parecido una idea estupenda la de los cajeros automáticos. Ya está funcionando. ¿En cuántos cajeros se va a poner en marcha esta campaña?
Sí, son los cajeros de Euronet ATM. Fíjate que son cada 32 segundos, es por espacios, es decir, que durante en esos intervalos de 32 segundos, durante 8 segundos aparecerá la imagen de una persona desaparecida. Es decir, que 2.750 veces cada día, en más de 3.000 cajeros, se verá la imagen de la persona que ha desaparecido. Más o menos vendría a ser sobre 14.000 segundos al día en cada cajero. Eso supone millones de personas que van a ver la persona que ha desaparecido, porque no es solamente en el momento de una transacción, sino es continuo, con lo cual al pasar por el lado, fijarse, ponerse a hablar al lado del cajero antes de hacer una transacción, es una forma novedosa. Ayer, con un compañero, decíamos, bueno, hace 30 años Estados Unidos inventó la fotografía de un menor en un cartón de leche.
Sí.
Y eso lo hemos estado viviendo como una gran novedad, ¿no? Bueno, España, los españoles que somos solidarios, hemos puesto algo que es sumamente mayor, más fácil, y que no solamente son niños, sino que es todo tipo de persona desaparecida. Con lo cual, todos, y cuando digo todos me refiero cuerpos de seguridad, los medios de comunicación, las familias, quienes trabajamos con ello, hemos dado un paso que marca historia, que es difundir a la ciudadanía para que en un momento dado nos pueda ayudar en darnos una pista, un dato, cualquier cosa que inmediatamente lo transmitamos a policía, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos, y que nos ayude a encontrar esa persona, tanto para salvar su vida como para evitar el dolor de su familia durante días, semanas, meses y años.
Bueno, esa primera alerta que ya podemos ver desde ayer mismo en esos cajeros gestionados por Euronet, lo que vamos a ver es la historia de Pedro Matías. ¿Quién es Pedro Matías?
Pensamos que teníamos que rendir un homenaje que englobara todo en ese momento, en esa primera alerta, ¿no? Porque, claro, dar prioridad a alguien es difícil. Tenemos muchísimos casos actuales. De hecho, ya vamos a empezar con casos actuales. ¿Por qué elegimos este? Porque Pedro Matías es un caso antiguo, de hace 9 años, con lo cual queríamos destacar que los desaparecidos jamás son olvidados. Pero no por nosotros, sino tampoco son olvidados por los cuerpos de seguridad del Estado, que siguen pendientes a cualquier cuestión. Es decir, las personas que han desaparecido no son olvidadas. Y tampoco para la sociedad. Ese era el primer tributo. El segundo, ¿por qué este caso? Porque su madre, Rosa, quien conocí hace 8 años, ha sido una luchadora innata. Ha sido una luchadora valiente, pero además solidaria, en que cada instante está reconfortando a otras familias con una sonrisa. Yo, cuando conocí a Rosa, estaba muy enferma, gravemente enferma. Y hasta tal punto que todos temíamos por su vida a muy corto plazo. Y desde el día que la conocí y hasta hace escasamente 3 días, siempre me repite lo mismo. Compañero, no quiero irme de este mundo sin saber qué le pasó a mi hijo.
Pues ojalá lo consiga, Joaquín.
Exacto. Eso cada vez que lo digo, lo he dicho cientos de veces, me eriza la piel. Entonces, por todo eso hemos querido poner esa imagen. Porque además, a veces decimos, no vale la pena una persona que desapareció hace 9 años. Sí vale la pena. Porque alguien, al ver esa imagen, que en su momento, quizás por miedo, para no meterse en líos, por cualquier otra cosa que podemos entender y justificarla si queremos, no dijo nada. Y que ahora sí quiere decirlo. Y que ahora sí quiere afrontarlo, aunque sea anónimamente, con un mensaje de texto, con como quiera, y tocar esa fibra que pueda paliar el dolor de muchos años.
No hay nada más doloroso seguramente para una familia que no saber qué es lo que ha pasado con un hijo, con un hermano, con un marido, con un padre, ¿no? Es una situación de incertidumbre absoluta que no te permite vivir tranquilo nunca. Joaquín, ¿qué es lo que tenemos que hacer si por una de aquellas yo voy esta tarde al cajero automático, veo una de estas fotografías y reconozco a alguien? Me dirijo directamente a la policía, me pongo en contacto con vosotros. ¿Qué herramientas tengo para decir que yo sí sé algo de esa persona?
Puede llamar al 112, puede llamar a la policía, puede llamar a la Guardia Civil o los teléfonos que salen en la alerta. Uh-huh. Uno de los teléfonos es el mío. Estos teléfonos estamos operativos las 24 horas, hay dos teléfonos, y decirnos lo que sepa. Piensa que el año pasado recibimos más de 50.000 llamadas. Aunque sea un detalle insignificante, siempre vamos a dar las gracias por esa colaboración. Porque a veces un detalle que es insignificante, que no puede dar lugar a que sea creíble o que sea firme, en pensar que es una ubicación, quizás a cabo de un día coincide con otro mensaje que nos llega que también dice lo mismo, con lo cual ya tenemos entonces una pista que puede ser fiable. Por lo tanto, hay que pensar una cosa: nosotros no actuamos paralelo a los cuerpos de seguridad, no, nosotros somos una herramienta para los cuerpos de seguridad. Es decir, que cualquier información que recibimos inmediatamente se la pasamos a los cuerpos de seguridad, en este caso quien esté llevando las diligencias de la desaparición, y en este punto es agradecer también el enorme esfuerzo, el avance de estos últimos años por parte de todos los cuerpos de seguridad y del Centro Nacional de Desaparecidos, porque somos ahora mismo la envidia de muchos países. En 4 años hemos hecho lo que países de Europa llevan 15 años y no lo consiguen. Y lo digo con total seguridad y firmeza porque estamos en 2 proyectos europeos. Uno es el programa LOST, que compartimos con algunas policías europeas. Y cada vez que nos reunimos somos la envidia. Decir, bueno, ¿Cómo lo conseguís? Yo hace cuestión de pocos años estaba en Estados Unidos con personas de Alerta Amber. Uh-huh. y de Missing Children Explored. Y cuando dimos en aquel momento, creo que la cifra del alcance de difusión que teníamos era rondando los 80 millones, se hacían cruces, decían, bueno, ¿cómo conseguís vosotros difundir un alcance de 80 millones cuando no tenéis dinero, cuando no pedís dinero ni aceptáis dinero? ¿Cómo lo estáis consiguiendo? Y mi respuesta, dije, es que los españoles somos solidarios.
Bueno.
Los españoles no miramos más allá de la parte, no buscamos la parte económica. Somos una nación solidaria.
Bueno, y pues este a ver año, si de, esa de, solidaridad, de efectivamente, Joaquín, sí, se acentúa todavía más gracias a esta campaña que ha puesto en marcha SOS Desaparecidos y con la que nos vamos a encontrar cuando vayamos a un cajero automático, una serie de cajeros, a los gestionados por Euronet. Ojalá esto se extienda a todos los demás porque nos ha parecido una herramienta muy útil, muy original y yo creo que muy efectiva. No hay que olvidar, voy a repetir las cifras, que en 2019 hubo un total de 724 alertas por desapariciones, que es verdad que 114 se desactivaron porque no procedía a seguir, la persona aparecía, pero que 123 continúan sin estar resueltas. Y esta hay que sumarles pues todas las que no se han resuelto en años anteriores. Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecido, nuestra enhorabuena de nuevo por esta campaña a la que nos sumamos rápidamente. Y si le parece, dentro de un tiempecito volvemos a hablar a ver cómo ha funcionado. ¿Le parece?
Me parece, estoy a vuestra disposición y gracias por compartir estos momentos.
Gracias a usted, Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
35 años con Madrid. Mala.
Hola amigos, soy Amparo Sandino y estoy aquí para desearles un súper feliz cumpleaños a Onda Madrid, que cumple 35 años, por favor. He estado aquí a finales de los 90 con todos mis discos, con Punto de Partida, con El Año del Gato, y ahora estoy otra vez aquí a celebrar con mi nuevo single, La Tusa. A todos les mando un beso gigante y gracias por apoyar a todo el talento colombiano y a todos los músicos. Besos.
Onda Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los vecinos de la meseta de Orcasitas llevan 40 años conviviendo con el amianto que está en las cubiertas de uralita de sus tejados. Son viviendas públicas a las que accedieron en los años 70 y en las que se va a proceder a hacer el cambio para eliminar un material que, recordemos, puede ser cancerígeno. Bueno, el problema es que finalmente no van a recibir ningún tipo de subvención para hacer frente a un desembolso económico que evidentemente es muy elevado. Bueno, con estos vecinos está ya nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos paseando por las calles de Orcasitas y comprobando cómo están sus tejados, antiguamente totalmente negros por esa uralita, cada vez más blancos, y es algo que preocupa a vecinos como Paco Palomera, que es además vocal de la Asociación de Vecinos. Claro, mirando a esos 1.500 bloques, se ven ya esas uralitas muy deterioradas.
Sí, cada día que pasa el amianto está más presente, no solamente en esos tejados, sino en el ambiente. Cada día que pasa se descompone más y esto pues ya no es que afecte solamente a los de Orcasitas, que nos afecta directamente porque el amianto lo tenemos encima de nuestras cabezas, en nuestros tejados, en nuestras viviendas, sino que afecta ya, pues claro, esto se mueve en el ambiente, se mueve en el aire y ya afecta pues a todos los barrios de alrededor, Usera, y afectará a todo Madrid. Esto es un tema de salud muy preocupante.
Decíamos 1.500 familias que viven directamente bajo el amianto. ¿Cuántos bloques afectados? Bloques, por cierto, que se construyeron hace ya más de 40 años, cuando no se sabía que este material era peligroso para la salud.
Sí, pues afecta directamente, tienen 140 bloques, están afectados con los tejados de uralita, de amianto, pero claro, nos afecta en general a todos los vecinos, porque esto ya está en el ambiente, está en el aire y cada vez respiramos más. Esto es un problema de salud muy grave, muy grave.
Antonia García Heras es la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos, también vive bajo la uralita, y sí que estuvimos aquí en anteriores ocasiones para contar que a través del Plan Madre Municipal destinado a la rehabilitación de inmuebles se había conseguido una financiación parcial para eliminar el amianto en 68 comunidades, pero esas ayudas de momento no han llegado.
Esas ayudas no han llegado, la licencia de obra ha tardado mucho. Tenemos noticias de que están a punto de salir, pero todavía no nos lo han confirmado. Y ya no es el problema de estas comunidades que han pedido la ayuda, sino el resto, porque si no terminamos de completar todo el barrio, el amianto sigue en nuestras casas. Entonces, lo que preocupa son las 48 comunidades que no han podido pedir las ayudas, que tienen que hacer un plan madre igual o mejor que el otro, porque los que no lo han pedido es porque tienen una situación difícil, entonces tienen que hacerlo a medida de esas comunidades, investigar, aclarar quién es el que puede, quién es el que no, en qué situación está cada uno y hacer un plan especial para que todos los vecinos estemos fuera del amianto.
Vamos a recordar que en abril de 2019 el anterior equipo municipal comunicó a los propietarios que serían beneficiarios de esas ayudas que sufraga, decíamos, el Ayuntamiento de Madrid, y en algunos casos iba a pagar hasta el 70%. ¿Ahora desconfiáis de que eso vaya a suceder de esta manera?
Desconfiamos porque no tenemos noticias. Hemos pedido reunión con el concejal de urbanismo y tampoco no nos hemos podido ver con él. Entonces no sabemos si esto, el dinero está o no está. Sabemos que están las licencias de obra, pero no sabemos si el dinero lo tienen ya. Y mientras no haya dinero, estas comunidades, es un barrio con una renta mínima, no podemos ponernos a hacer obras si no tenemos el dinero en la cuenta de la comunidad.
Además, quitar la uralita no es una tarea fácil ni sencilla y por eso se incrementa el precio, ¿no?
Claro, sí. Aparte del costo del tejado, tiene que venir una empresa con personas, incluso nosotros quizás tengamos que salir de casa el día que empiecen a desmontar, porque va a venir un equipo especializado para ello, que claro, eso
lleva tiempo.
Lleva tiempo y cuesta más.
Cuesta mucho. ¿Cuánto calculáis que puede costar para cada familia desmontar ese amianto de los tejados?
Pues son alrededor de 70.000 euros los edificios de 8 plantas y unos 110.000 los de 30, hasta que no sepamos la subvención, cuándo nos la dan, pero no sé. Es que depende de cada edificio, tiene un número.
Claro, pero echando cálculos, quizás habría familias que tendrían que pagar 6.000 euros por acabar con ese material. Es muchísimo.
Claro, es muchísimo. Sí, en realidad todos hemos pedido créditos. Que la misma empresa que nos va a hacer las obras no tenemos créditos. Es que es imposible en barrio obreros como los nuestros asumir estos gastos.
Muchísimos bloques y muchas familias preocupadas, ¿no? Como la suya. ¿Usted vive en el último piso?
Yo vivo en el último y me afecta, como a los demás directamente, porque vivo justo.
¿Cómo es su tejado? ¿Cómo está?
Pues igual que este. Mira, tengo uno enfrente que cada vez se ve más blanco, que está más, eso está ahí, trozos para caerse. O sea, que te puedes imaginar. Y
además hay un problema, decíamos, de salud, porque habéis notado que muchos bloques han aumentado los casos de cáncer y pensáis que esto puede tener relación con el amianto. Primero con esos postes de la luz que se consiguieron quitar y ahora con este material que no se sabía que era cancerígeno y ahora se ha descubierto.
Sí, bueno, yo no lo sé si no lo sabía o lo pusieron ya sabiéndolo, lo que sé. Lo cierto es que así no podemos estar y que esto nos afecta a todos.
A todos, hasta los que trabajan o viven alrededor, ¿no?
Bueno, yo me llamo José Antonio, llevo 30 años trabajando en este barrio. De hecho, además, nací en este barrio. Y es que esto es un problema, es que hay que ser consciente del problema, que es que esto es un problema de salud pública que más tarde o más temprano, como no se ataje por las administraciones públicas, esto llegará a un momento que llegará a los tribunales. Es decir, esto es un problema de salud pública gravísimo, que las administraciones públicas tienen una muchísima responsabilidad, porque estos pisos, evidentemente, nacieron de
ayudas públicas.
De ayudas públicas, por lo tanto, como no se ataje, evidentemente, toda la responsabilidad, toda, y de todo lo que conlleve con el tiempo, evidentemente van a ser culpa de las administraciones.
Para terminar, María Antonia García Heras, esta tarde tenéis aquí mismo en la Asociación de Vecinos una asamblea extraordinaria para ver qué se decide. ¿No se descartan movilizaciones, protestas?
En principio es para informar en qué situación estamos y si la asamblea lo considera conveniente ir el próximo miércoles a la Plaza de la Villa, que se reúne la Comisión de Urbanismo, y hacer ahí una protesta para que nos digan primero en qué situación están las ayudas que están concedidas y segundo la cuánto van a dar de subvención a los edificios que todavía no han podido pedirla.
Esa es la preocupación, Eli. Te puedes imaginar, de 1.500 familias, son muchísimos los bloques afectados, con casas que se construyeron hace más de 40 años en este distrito de Usera, en el barrio de Orcasitas, cuando no se conocían las consecuencias de este material. Las ayudas para retirar el amianto están enquistadas desde hace un año.
Buenos días, Madrid. Soy periodista venezolana, conductora de mi propio programa de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, en Onda La Superestación, 107.9 FM, aquí en Caracas, Venezuela. Y les saludo, felicitándolos además a ustedes en este Día de la Radio y a nosotros aquí también, porque aquí en Caracas, Venezuela, también lo celebramos. Con muchos inconvenientes, ya ustedes saben de qué tipo, pero lo celebramos. Así que feliz Día de la Radio para toda España. Abrazos y besos.
Pues muchas felicidades también a todos los que hacen radio en Venezuela. Desde aquí un beso muy fuerte para ellos en este Día Mundial de la Radio. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, felicidades, Eli.
Lo mismo te digo a ti. ¿Vamos con la encuesta de hoy?
Vamos con esa pregunta que ya está colgada en nuestras redes sociales en Buenos Días OM. Hoy vamos a hablar de fraude fiscal, porque hasta el año 1988, no sé si nuestros oyentes lo saben, las denuncias ante Hacienda realizadas por contribuyentes eran remuneradas. Ahora los inspectores de Hacienda consideran buena idea volver a este modelo, a esta fórmula, para aflorar los más de 59.000 millones de euros que calcula Gesta, la Asociación de Inspectores de Hacienda, que están, bueno, pues pendientes de aflorar, vamos, que están en, que no se han sido declarados y que están en fraude fiscal. En otros países existen compensaciones económicas, que ya contaremos más específicamente. Y nuestra pregunta para hoy es esta. ¿Te parece bien que se compense económicamente a quienes denuncien el fraude fiscal? Esa es nuestra pregunta, porque está sobre la mesa el volver a tomar ese modelo del año 1988, que posteriormente, bueno, pues se eliminó esas compensaciones, esas recompensas.
Claro que sí. Bueno, pues ya tenemos la encuesta colgada en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Ya sabéis que nos hace mucha ilusión que votéis y que luego Clara, a eso de las 12:30, venga y nos cuente el resultado. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
La Copa del Rey de baloncesto se juega en Onda Madrid.
Silencio se rueda. ¿Se imaginan que gana el Madrid? Transmite Onda Madrid. No puede haber más emoción en la vida.
Hoy jueves, desde las 9, partido de cuartos de final. Real Madrid-Bilbao Basket.
¡Canasta! ¡Canasta! ¡Viva el baloncesto!
Desde el Martín Carpena de Málaga, no te pierdas la emoción del baloncesto.
¡Final, final, 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 final! ¡El Madrid, campeón de Copa! ¡El Madrid, campeón!
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Juan Luis Galiacho, muy buenos días.
Hola, buenos días y felicidades.
Muchas gracias.
El Día de la Radio, donde tú eres una grandísima profesional.
Hombre, muchas gracias, Juan Luis, muchas gracias.
Ya lo sabes que es verdad.
Por esa entrevista que habéis sacado en el cierre digital.
Te lo mereces.
Por cierto, que hemos estado hablando hace un ratito con alguien a quien tú conoces muy bien, que es el presidente de SOS Desaparecidos. Creo que tu periódico, el cierre digital, está colaborando precisamente
en esta campaña. Acabamos precisamente de firmar un acuerdo, un convenio con SOS Desaparecidos para pues colaborar en la difusión de todas estas personas que desgraciadamente viven momentos muy dramáticos, sus familias, ¿no?, en sus desapariciones. Y bueno, y el cierre digital ha firmado un convenio para colaborar con SOS Desaparecidos en la difusión, igual que ayer pusieron, que lo has contado tú, este nuevo proyecto de que aparezcan en los cajeros de aeropuertos, de estaciones de trenes, etc.
De centros comerciales,
pues
claro.
Las figuras o las caras o las imágenes de estas personas desaparecidas, de esas alertas que SOS va sacando a la luz, igual que la Guardia Civil y que la Policía Nacional. En concreto, ahora mismo aquí en la Comunidad de Madrid hay dos alertas importantes, que son de dos menores de edad, una en Torrejón de Ardoz, una niña de 14 años, y otra en Meco, de 17 años, que tenía que regresar a Perú y que no ha regresado, y que la madre pues precisamente está haciendo llamamientos, y tanto la Guardia Civil, en el caso de Meco, como en Torrejón, la Policía Nacional, pues están detrás. Todo apunta a que estas dos menores han sido una desaparición voluntaria, como muchas de las que hay, ¿no?
Bueno, pues ahí está esa campaña de SOS Desaparecidos, y hemos quedado con el presidente en hablar dentro de unos meses a ver qué tal está funcionando. Pero ayer mismo, fue ayer, ¿no?, se cumplieron 15 años del incendio del Windsor.
Sí.
Incendio que, por cierto, yo viví cerquísima. ¿Qué tiene que ver el comisario Villarejo? No, bueno, es que no me lo puedo creer que el comisario Villarejo estuviera también metido en esto.
Pues sí, la verdad es que ayer precisamente también aquí en Onda Madrid, en el programa de Nieves Herrero, también me llamaron un poco para hablar de esas grandes incógnitas que a día de hoy, nosotros que somos ya veteranos profesionales y vivimos in situ casi, como dices tú, lo del incendio del
Windsor. Que es que las imágenes que salieron en Telemadrid las grabé yo, porque dio la casualidad de que estaba cenando en casa de un familiar que es el edificio de enfrente del Windsor. Con lo cual, tuve el privilegio, si se puede llamar así de alguna manera, de vivir el incendio a muy poquitos metros.
Claro, pues nosotros contamos precisamente en el cierre digital que cómo es posible que dentro a 15 años que han transcurrido ayer, en esa madrugada del día 12 al 13, pues que todavía existan grandes dudas, ¿no? Y sobre todo la posible participación del excomisario Villarejo, ¿no? Hay muchísimas dudas, es decir, ¿por qué, y eso lo dijo la instrucción judicial, aparecieron dos personas en la planta 12? Porque esas sombras que se veían en ese famoso vídeo eran personas al final. Ese incendio curiosamente o significativamente se produce en la planta 21 donde estaban las oficinas de Deloitte, que estaban investigando, uh-huh, auditando a la empresa FG Valores, propiedad de Francisco González, el, uh-huh, el entonces presidente del BBVA, que acababa de contratar a Villarejo para, uh-huh, una serie de encargos. El hecho de que no se determinara bien si hubo o no acelerantes, el hecho de por qué los vigilantes de Prosegur suben hasta el piso 31, porque, uh-huh, la planta tenía 31 pisos, 106 metros de altura, subieron uno a uno en vez de subir, uh-huh, arriba. Bueno, son cantidad. ¿Por qué los bomberos tiraron para arriba y se les fue como si fuera un efecto aumentador? Uh-huh. Bueno, son muchísimas dudas y sobre todo precisamente esos informes que se encontraban en la planta 21 donde, uh-huh, se originó el fuego y que afectaban de manera importante porque se estaba buscando un desfase contable en la empresa de Francisco González y luego con la desaparición de estos documentos no se pudo comprobar absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Es decir, fíjate, todo esto ha salido a raíz, perdóname, de la salida a la luz del caso Tándem, que, uh-huh, es el caso que se investiga en la Audiencia Nacional sobre el excomisario Villarejo y en esa pieza separada de sus contratos con el BBVA.
En aquel incendio, y esto te lo puedo asegurar, yo que lo vi, o sea, esto no me lo ha contado nadie, sí había un efecto rarísimo, que era que el fuego, que tiende a subir, todo el mundo sabe que cuando hay un incendio en la planta 3 de un edificio, tú te bajas a la planta 2 y estás, digamos, a salvo porque el fuego sube. Bueno, pues en aquel fuego, el fuego subía y bajaba,
sí, sí,
que era un efecto rarísimo porque veías cómo se iba incendiando hacia abajo.
Claro.
Con es lo que cual, ese claro, edificio, lo del acelerante, claro, vamos, tiene toda la pinta.
Claro, es que además ese edificio no tenía las medidas de precaución porque era un edificio construido con anterioridad, uh-huh, a las medidas de seguridad y entonces no disponía de la medida de seguridad. Cuando llegaron los bomberos, que llegaron muy rápidos, pues, uh-huh, cuando intentaron hacer eso, lo que tú dices, el fuego se les iba para abajo, para arriba. Uh-huh. Y luego otra de las cuestiones fundamentales también de esas incógnitas, si me permites, es el famoso boquete que apareció en el garaje también de ese edificio, ¿no? Uh-huh. Un agujero ahí que fue por donde entraron, es decir, son muchísimas incógnitas. Se cerró demasiado rápido quizá el caso, se pagaron inmediatamente por parte de las aseguradoras los porcentajes adecuados.
Caso sí que es raro.
Y bueno, pues por eso te, uh-huh, quiero decir que todo se cerró con gran rapidez y en el, uh-huh, fondo 15 años después siguen muchas dudas y sobre todo planea la sombra de la posibilidad de que el excomisario Villarejo estuviera en esa operación y que se le pudiera haber ido de las manos quizá, ¿no? Porque esa célebre colilla, uh-huh, que fue la que, sí, causalmente provocó el incendio, pues no tiene hoy en día explicación ninguna.
Oye, Villarejo no tiene nada que ver con el secuestro de Emiliano Revilla.
No.
Bueno, lo digo porque... Saber, no, claro, han pasado 32 años. No, también no, había no muchas incógnitas alrededor de este secuestro y ahora sí, ya, bueno, sabemos algo, Villarejo, algo más.
Pero
¿no?
Sí que te puedo decir que Villarejo trabajó y ahí es donde lo traen a Madrid precisamente la lucha contra ETA, ¿no? Y el secuestro de Emiliano Revilla fue precisamente por ETA, ¿no? Mm. Y ahí es donde Villarejo lo traen y luego es la primera operación, lo trae Corcuera del País Vasco, porque estaba trabajando precisamente con el tema ETA, y lo trae aquí, y el primer informe que realiza Villarejo es contra Mario Conde. Es decir, uh-huh, cuando le interesaba al gobierno en el año 91, el famoso informe donde descubren todo lo que estaba haciendo Mario Conde, porque entonces ya era un enemigo potencial, ¿no? Y eso lo hace, uh-huh, Villarejo, y ahí es donde empieza. Pero el secuestro de Revilla, que es un poquito antes, pues ahora ha salido a relucir a raíz del abogado Gonzalo Boyes,
sí,
que es precisamente el abogado de Puigdemont, uh-huh, y de Torra, etcétera, de determinados casos, pero también lleva ultraderechista, lleva a Emilio Hellín, o sea, no, este hombre va para arriba, para abajo, uh-huh, a pesar de lo que dice que es de izquierda suprema, ¿no? Pero bueno, este abogado era colaborador, parece ser, de la banda terrorista ETA por aquel entonces, uh-huh, y se le condenó, como el resto, a pagar una indemnización civil a la familia de Revilla. No la pagó, pagó apenas, uh-huh, nada, y ahora pues la Audiencia Nacional y el señor Revilla han logrado embargarle una cantidad. Lo que pasa es que por ahora no ha pagado todavía absolutamente nada. ¿Pero qué se esconde detrás de ese secuestro de Revilla? Pues lo que se esconde detrás de ese secuestro de Revilla es que, como muy bien confirmó la banda terrorista ETA, se llegaron a pagar cerca de 1.000 millones de las antiguas pesetas, es, uh-huh, decir, unos 6 millones de euros que se pagaron a la organización para esa liberación que hubo de Revilla después de más de 200 días que estuvo secuestrado. Acuérdate, uh-huh, también esas imágenes de Revilla en la plaza al lado de, del hospital clínico de la Jiménez Díaz, que era donde él vive,
sí,
en ese balcón junto a sus hijos, sus hijas, etcétera, saliendo, y la periodista que entonces hacía guardia,
sí,
pues una compañera nuestra, pues también
lo pilló,
lo pilló
de
porque
pronto
hacía guardia, que claro, estaba todo el mundo esperando que apareciera un día tras otro.
Claro, fue un secuestro tan largo, fue el tercero más largo en el, en el tiempo, detrás del de José Antonio Ortega Lara y del de José María Aldaya.
Efectivamente,
claro, eran tantos días que ya los periodistas, llegó un momento en que, hombre, se acercaban por allí, pero no estaban haciendo guardia.
No.
Y en aquel momento hubo una periodista que sí se empeñó y fue la que...
Sí, lo vio cuando llegó, no se lo podía creer que era Revilla, ¿no?
Consiguió esa
súper bueno,
exclusiva.
Como ves, al final todo vuelve con el paso del tiempo y ahora pues volvemos a hablar del secuestro de Revilla precisamente por ese pago que todavía no se ha hecho por parte de este abogado de Gonzalo Boyi.
Muy bien, pues dos temas interesantísimos que están de plena actualidad a pesar de que uno ocurrió hace 15 años y el otro hace 32.
Efectivamente.
¿Qué cosas?
Por eso. Y ahora viene Palomeras también, que ya...
Bueno, bueno también
desclasificación
de los papeles de
la
Palomera.
Bomba.
De la, bueno, yo... ¿Cómo se llamaba aquel? Paco el de la bomba. ¿Cómo era?
Sí, el huertano, sí. El pescador.
Yo me acuerdo que hace... unos cuantos años ya le entrevisté y estaba el hombre enfadadísimo todavía porque nadie le había creído cuando él decía que yo he visto dónde ha caído la bomba y todo el mundo decía, venga ya.
Sí, el pescador, sí.
Y él sabía perfectamente dónde había caído una de las cinco.
Cuatro bombas
que cayeron.
Porque bueno, que fue la que se perdió. Tres las encontraron y una no. Y muy rápido, noticia
de última hora.
Otro ciudadano chino muerto en Carabanchel. No sé si la
lo acabo de escuchar hace un minuto, no sabemos nada más.
Sí,
¿no?
Sí, de un disparo.
Vaya.
Es un... Se trataba de un club de ilegal o de prostitución en un piso de Carabanchel, en General Ricardos, y precisamente por la noche entraron, solamente hay un disparo a la sien y falleció, no se sabe, todo apunta a que se
trata una venganza.
De un ajuste
no,
de cuentas.
Un ajuste de
no
cuentas.
Tendría nada que ver, acuérdate con el de Ciudad Lineal, que entraron precisamente hace unos días también, pero ahí se podría ser un secuestro, no un secuestro, un atraco.
Un atraco, un robo.
Pero aquí es quizá un ajuste de cuentas, pero otro ciudadano, ya van cuatro.
Madre mía. Juan Luis Galiacho, muchísimas gracias. Más periodismo
día
de investigación la semana que viene.
Por supuesto, aquí en la radio.
Claro que sí, hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en Buenos Días Madrid pasamos del periodismo de investigación de los sucesos de Juan Luis Galiacho a la medicina del doctor Jesús Sánchez Martos, que es una medicina que procura ser siempre preventiva. El doctor viene aquí cada semana y nos imparte sobre determinadas dolencias, sobre distintas actitudes que tomamos frente a una enfermedad, pero siempre con el ánimo de prevenir hasta donde pueda. Por eso su sección se llama Curarnos en Salud. And there is no one there to dry your tears. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Felicidades.
Bueno, pues muchas gracias.
Y a ti
también.
Y a ti y a todos tus oyentes.
Claro
oyentes,
que sí.
Porque tú lo has dicho.
Todos hacemos radio.
Es que sin los oyentes esto no sería...
Pues fíjate tú.
Así que felicidades, muchas felicidades.
No haríamos más que el tonto
claro que
aquí
sí
hablando solos.
Nada, si tú no tienes la imaginación de pensar que ahora mismo te está escuchando el que va conduciendo, el taxista, la señora que está planchando, pues evidentemente no vale para nada. Así que felicidades a todos.
Bueno, hoy vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual.
Bueno, de salud sexual, porque mañana es el Día de los Enamorados.
Sí.
Es ese día que todos los comercios nos invitan
A regalar,
a qué regalo
a gastar
podemos hacer. Pero fíjate que desde el año 2003 la Alianza Europea de la Salud Sexual decidió dedicar ese día también a la salud sexual y por tanto se celebra mañana el Día Europeo de la Salud Sexual y dentro de la salud
sexual... Qué poco romántico, perdona que te diga.
Bueno, porque,
esto no...
¿Por qué? Salud sexual.
Ya.
Salud sexual.
Tiene... Adórnalo como quieras, pero
no,
romántico
tiene...
no es.
Bueno, pues fíjate, yo que soy de los que defiende siempre esas unidades de educación sexual, de salud sexual, que yo creo que se debería hacer desde pequeñitos en los colegios. Yo creo que esto ayudaría muchísimo a evitar tantos problemas del sexo que se sufren en silencio. Las enfermedades de transmisión sexual, que muchas veces la gente se calla, porque tengo que decirte que cualquier enfermedad de transmisión sexual tiene un periodo ventana. Y este periodo ventana tiene ustedes que tenerlo muy claro. Periodo ventana es desde que yo o desde que usted tiene una práctica sexual un poco sospechosa hasta que aparecen los síntomas, puede pasar una semana, dos semanas, tres meses en el caso del SIDA, seis meses en el caso del SIDA, cuatro meses en el caso de la hepatitis C o de la hepatitis B, y durante ese periodo estamos transmitiendo la enfermedad. Y entonces a mí me gustaría que hoy por lo menos tuviéramos la conciencia de que esa salud sexual tiene que ver con la prevención, evidentemente. La prevención de la enfermedad de transmisión sexual, pues en fin, me van a decir ustedes, ya se ha dicho mil veces ya, pero nunca sobra. Es que es el preservativo, es que es el condón. Lo que pasa es que los chavales jóvenes, y te lo digo porque incluso alumnos míos con 20, 21 años en el aula, no saben utilizar adecuadamente el condón, el preservativo. Y el preservativo hay
Pues tampoco tiene un mecanismo muy complicado.
Bueno, pues fíjate, precisamente por eso, porque banalizamos ese mecanismo que no es nada complicado, las parejas siguen jugando después de la eyaculación. Y el preservativo hay que retirarlo de forma inmediata, porque hay muchísimos estudios que demuestran que el semen puede salir por la gomita cuando empieza la flacidez del miembro del hombre, del pene, y eso puede estar provocando esa enfermedad. Por tanto, no, el preservativo, y bien utilizado, ese sexo seguro, y por supuesto, si tiene usted una práctica de sexo un tanto rara, lo mejor es acudir al médico inmediatamente, porque le van a guardar su intimidad en cualquier momento y le dirán el tiempo que tiene que esperar para hacerse un análisis y que podamos determinar esa enfermedad sexual.
Esto que estás diciendo, doctor, es muy importante, porque si pensamos en enfermedades de transmisión sexual, siempre pensamos que es algo que en nuestro país, vivimos en un país que está en eso que llamamos primer mundo, bueno, pues eso es una cosa del pasado, eso es una cosa de otros países donde la sanidad a lo mejor no está tan controlada. No es cierto, las enfermedades de transmisión sexual siguen aumentando en nuestro país.
Qué bien lo dices, claro que sí. Además, es que hay que cambiar los mensajes. Que hay que cambiar los mensajes tanto en la radio, en la prensa escrita, la televisión y sobre todo los médicos, los profesionales sanitarios. No es verdad que las enfermedades de transmisión sexual sean una cosa del pasado y que además solo lo tienen los jóvenes. No, hay estudios que demuestran que empiezan a aumentar a partir de los 50 o 60 años.
¿Y eso
y esto
por qué?
Es importante. Bueno, pues porque
vivimos en un mundo global. Un mundo al final global, acabamos siempre en lo
evidentemente mismo. Acabamos siempre en lo mismo. Y luego el estigma, por ejemplo, se habló del SIDA, ¿te acuerdas?
Sí.
De las cuatro H's. Bueno, pues y se dijo que el SIDA estaba en las cuatro H, la H de haitianos, la H de homosexuales, hemofílicos y heroinómanos. Y algunos dijimos entonces falta una quinta H y ya está publicada. Es la de humanos. Es que ninguno estamos fuera de ese riesgo. Y otra cosa que tenemos que intentar evitar es que en todos los libros de salud pública nos hablan de grupos de riesgo. Bueno, pues yo me miro, cualquier persona dice, yo no estoy en ese grupo. Ahora, oiga, prácticas de riesgo, factores de riesgo. Yo tampoco tengo ese factor. Ahora, si ya decimos prácticas de riesgo, te hace reflexionar sobre si tú personalmente has hecho alguna práctica de riesgo o te vas a hacer, te vas a salir a tomar copas y vas a hacer una práctica de riesgo. Esa práctica de riesgo es un riesgo clarísimo y debes acudir al médico al menos para que te puedan tomar nota, hacerte una exploración y en una semana o dos semanas hacerte una analítica y, por supuesto, no tener relaciones sexuales y mucho menos con tu pareja porque estás provocando una infección evitable.
Y sobre todo no pensar que las enfermedades de transmisión sexual se reducen al SIDA, ¿eh? Cuidado, que está la sífilis, las clamidias, la gonorrea.
Bueno,
son todo, digamos, patologías serias, no se tratan a tiempo, graves, pueden tener consecuencias nefastas para la persona que lo está padeciendo, aunque a lo mejor sea asintomática, lo está contagiando y esto hay que frenarlo de alguna manera.
Muy importante ese mensaje, igual que, bueno, yo no me quedo embarazada porque utilizo la píldora del día después. Eso evita un embarazo, pero no evita una infección o una enfermedad de transmisión sexual.
Doctor, que vamos con el tiempo como vamos. Ya. La semana que viene hablamos de disfunciones sexuales.
Ah, muy bien.
¿Eh?
Oye, de los gatillazos.
Bueno. Pues hasta la semana que viene. Llegan las noticias.